Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob edición entrevistas. Esta vez está conmigo Antonio Toriz, que bien, pues es un amigo. Nos conocemos del mundillo hacker de hace mucho tiempo, pero para la presentación formal está por aquí mi compañero Rama.
¿Qué tal? Bienvenidos a la jaula de entrevistas, ¿cómo están todos? Y bueno, hoy tenemos a nuestro invitado, Antonio Toriz, que es un ingeniero de computación egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha laborado como docente de ciencia y tecnología desde el 2007 en escuelas públicas, privadas, ha dado clase a nivel preparatoria y licenciatura. Es instructor de talleres especializados en hardware y cuenta con 15 años de experiencia como conferencista, manejando temáticas como son hardware libre, educación 2.0, innovación educativa y metodología STEAM. ¿Qué tal? Mucho gusto, Antonio. Qué bueno que nos visitas hoy.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en que estén escuchando esta transmisión. Pues un gusto estar con ustedes aquí en la jaula del NOP.
Y bien, pues antes que nada, Antonio, quiero que nos platiques un poquito de tus nuevos proyectos. ¿Qué es esto de la educación 2.0? Pues que ahora, con esto de la pandemia, básicamente la educación se vio como suspendida en el tiempo. Todas las personas le prenden ahora la tele para educarse. Yo realmente no coincido en que esta sea la mejor manera de hacerlo. Ahora otras personas empezaron a utilizar tecnologías como Zoom, como GoToMeeting, y resultó que pues también los hackeaban o que no era una forma muy segura de hacerlo. ¿Qué opinas de todo esto? O sea, ¿cómo debe de ser la educación hoy en día?
Pues bueno, venimos manejando una educación llamada tradicional durante creo que toda la historia de los seres humanos, cuando a partir de que se empieza a generar esta educación ya formativa, digámoslo así, se empiezan a generar escuelas y de repente te cambian la jugada a pues, cuestiones de pandemia. ¿Saben qué? Pues todos vamos a migrar al mundo digital, a dar lo que es la clase como tal. Pero pues no toda la gente está preparada. A lo mejor sí, mucha gente va a decirte, ya existían las clases en línea, maestrías, doctorados, algunas licenciaturas, pero desde el nivel preescolar hasta posgrados, ya de lleno, pues realmente no había. El problema es de que, por ejemplo, en el área de informática, de repente veía a algunos compañeros del área, en prepa, por ejemplo. Llegaba el chavito con el iPhone 11 Pro, profe, ¿me ayuda a configurarlo? Y pues era una persona que aún siendo del área, traía el teléfono, no sé, el HTC de 2013, que trae la primera versión de Android, por ejemplo. Y pues dice, ah, sí, no, luego lo checamos, ¿no? Mucha gente pues se quedó desactualizada. Y en consecuencia, pues no sabe ni qué onda. Todavía hoy en día, vea, llevamos año y medio en línea y mucha gente no sabe ni cómo abrir o poner un Zoom. El problema es de que pues, sí, muchas escuelas tienen esa forma de pensar, ¿no? Y concuerdo contigo, a lo mejor para ciertos casos no es la mejor manera, no es la mejor forma, pero pues pues es donde están, ¿sí? Y muchos la parte de seguridad, pues lo tomaron así como muy a la ligera. Se ha dado casos en situaciones virales donde, no sé, a lo mejor el profesor o la profesora se le olvidó tapar la cámara y de repente pasa, no sé, su esposo o su esposa en paños menores atrás y pues todos los alumnos viendo, ¿no? O los alumnos que de repente están haciendo ciertas actividades en casa o donde estén y todos escuchando. Entonces, empezando por eso, pues la gente no estaba acostumbrada. ¿Por qué? Porque estás desde tu casa, está desde tu sitio, digámoslo así, personal, sea donde sea.
Sí, exacto, es como ya una intrusión a esa privacidad, ¿no? Ya están entrando, las estás dejando entrar a tu casa de alguna manera. Y más esta cuestión de la seguridad en de hackers, ¿no? Que se metían, bueno, ni siquiera hackers, ya chavitos con un programa ahí en Python que se metían a los Zooms que se supone que eran privados. Ok. Esta cuestión de educación 2.0, ¿Tú ya venías con ella antes de la pandemia? O sea, ¿venías en tus conferencias metiendo este tema antes de que se detonara todo lo de la pandemia?
Sí, ya, de hecho, doy formación a futuros docentes en tecnología y al menos ya bien días, digamos, formal desde 2018 ya venía implementando varios distintos de plataformas y formas de trabajo, tanto en ingenierías como en otras áreas como psicología o educación misma, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué pasa si de repente te quedas en internet? O sea, ¿te vas a quedar cruzado de brazos o vas a buscar la forma de solucionar el problema, ¿no? Y en esta forma de pensar es el qué es vivir con el internet y cómo es vivir sin internet o sin la red misma. Había ocasiones que, en el caso de los chicos de ingeniería, me decían, ¿sabe qué? Pues me quedé sin internet, pero a lo mejor mi abuelita tiene el internet a dos calles y me lo va a compartir, pero no sé cómo jalar el internet, ¿no? Pues bueno, pues haz tu antena punto a punto, haz tu conexión, obviamente conexiones meramente de forma ética, y lo aclaro, y pues hacían su conexión y jalaban la señal de la casa de su abuelita que estaba pues a dos calles de distancia, ¿no? Es buscar la forma de solucionar un problema. Y eso pues ya lo venía yo manejando.
Bien, Antonio, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de la cuestión del hardware. De hecho, yo tengo claramente en mi imagen como ese recuerdo de tú armando y desarmando una computadora. Entonces, si eres una persona un poco de los fierros, ¿qué le dirías a las personas de hoy en día? ¿Cómo se aprende a, vamos a decirle, programar este hardware, acercarte al hardware, y que no solamente incluye esto de programar microcontroladores como lo viene siendo Arduino o Raspberry Pi? A veces las personas siempre piensan que esto de la electrónica o el hardware es lo mismo, y no, otra cosa es como saberle, vamos a llamarlo vulgarmente, saberle a los fierros, decir, pues dañó esto de mi máquina, voy a cambiar el disipador, voy a arreglar, a lo mejor simplemente era cuestión de cambiar algunos tornillos y un componente, y muchas personas suelen desechar este hardware. ¿Para ti qué simboliza o qué significa esto de saberle al hardware?
Vale. Mira, cuando empecé a desarmar los equipos, pues yo termino mi carrera de ingeniero en computación, y 2 años después me compro ya, pues digamos que mi primer equipo ya mío, ¿sí? Y a los 6 meses, por a lo mejor desconocimiento, mal uso, accidente, lo que tú quieras, se me cae la laptop y le rompo la pantalla, ¿no? Entonces, pues hablo con, así que con la compañía, oigan, pues así que todo menso, ¿no? Así, oigan, se me cayó la máquina, ¿me pueden vender una pantalla? ¿O entra en garantía? No, joven, pues realmente no. Y dices, pues, ¿qué hago, no? Literalmente, así como el meme del zorrito, sentado en la orilla de la cama, viendo mi máquina, y dije, ¿qué hay de dos? Ingeniero titulado, le digo, ya con experiencia obviamente laboral, le digo a mi cuate del CONALEP, manito, ¿me arreglas mi máquina? O, simple y sencillamente, no sé ni por dónde empezar, pues son tus cosas, pues ábrela, ¿no? No hay más. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues la primera vez que lo hago, la desarmo, y pues, como a veces, buen novato, ¿no? Y creo que nos pasa a todos hasta en el hacking. Queremos copiar las metodologías de otros cuando, pues, a veces tienes que generar tu propia metodología. Agarré los tornillos y los iba aventando en un botecito, así como si fuera el mecánico del carro, y aventar ahí los botecitos, en el botecito todos los tornillos. La desarmo, ahí está. Y el problema no fue desarmarla, el problema fue armarla ahora de nuevo. Y tuve que empezar a buscar manuales y ver información de dónde iba cada tornillo, porque los tornillos, muchos eran de tamaño pues, diferente. Al final, pues logro armarla, veo cómo está el funcionamiento, empiezo a generar mi documentación, algo que también es muy importante que se haga en todas las áreas de la informática misma, el saber documentar, documento. Voy, compro la pantalla, en ese momento me salió alrededor de 2.500 pesos, estoy hablando por ahí de 2009 más o menos, sí me salió un poquito cara en ese momento, voy, la compro, la pongo y afortunadamente queda, ¿no? Pero pues no me quedo con esa idea, ¿no? Entonces la vuelvo a desarmar y armar y empiezo a familiarizarme con pues cada una de las metodologías, cómo está cada cosa. No sé, hubo un momento que hasta agarré un cacho de plastilina y fue fui poniendo en el orden los tornillos, en otra ocasión le fui tomando fotos para irla desarmando y armando. Actualmente, no sé, una máquina te la armo y desarmo en 15 minutos hasta el último tornillo, pues obviamente ya con el paso del tiempo, la experiencia, la práctica, pues te vas volviendo pues más experto en el área, ¿no? Soy mucho de la idea de que independientemente de lo que te vayas a dedicar, porque sí, me ha tocado escuchar mucha gente que dice, ah, es que yo no soy de los fierros, yo no soy un limpia maquinitas, yo soy programador, yo soy desarrollador, yo me dedico a cualquier área de marketing digital, ok, está bien, pero ¿qué pasa si en algún momento estás trabajando 2 de la mañana y de repente el disco duro truena, ¿no? O el sistema operativo mismo truena. ¿A dónde corres en ese momento, no? Soy mucho de la idea de que si no le sabes darle mantenimiento a tus cosas, entonces en realidad no son tus cosas, son las cosas del técnico, ¿sí? Y el técnico como tal se va a encargar de hacer el mantenimiento mismo. Es como un coche, si un coche no, mínimo, sabes cambiarle las llantas, o no sé, cambiarle tal vez las bujías o ponerle gasolina, pues no es tu auto, es el auto de alguien más.
Pues sí. Prácticamente estás en todo lo correcto. Y justamente con esto de tú arreglar tus propias cosas, tus dispositivos, ¿cómo ves esta ley que me parece que todavía sigue en pausa, la de los candados digitales? Que básicamente tú ya no vas a poder reparar tus dispositivos que tú compraste porque estás violando derechos de autor.
¿Cómo ves esto? Toda una controversia, ¿no? Y no es algo nuevo. Fíjate, en algún momento me tocó una amiga que se compró una máquina, una Toshiba, por algo así de unos 5 años atrás. Y la deja ahí en su cama, en la máquina, y su sobrinita de 3 años, pues la enciende. No sé cómo le hizo, entra a la configuración del BIOS y le pone contraseña al equipo. La contraseña de encendido. Ya ni siquiera de carga de sistema, de encendido del BIOS. Y pues ella pues se espanta y no sabe ni qué onda, ¿no? Pues así, pues corren contigo y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues mira, pues, mi máquina está nueva, llevo una semana con ella. Tengo prácticamente un bonito pisapapeles de aquí, ¿qué hago? Pues aquí, pues había de dos. Llevarla directamente con la agencia de servicio, que le iban a cobrar una muy, muy buena lana por hacer el desbloqueo. O pues aviéntate tú la bronca, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Mira, hay de estas dos que te acabo de comentar. ¿Qué hacemos? No, pues inténtale, absórale. Ahí me ves una semana viendo manuales, información, sacando información. Al final de cuentas, esas Toshibas, donde entra la memoria RAM, tienen 2 puntitos con literalmente 3X. El detalle, o sea, la forma de volar el candado de seguridad era solda esos 2 puntitos donde están, aparecen literalmente las 3X, apagada la máquina desarmada, enciéndala durante 10 segundos, es como antiguamente las máquinas, les quitabas la pila y borrabas la información del BIOS. Vuelves a prenderla, ya quitando obviamente ese punto de soldadura, santo remedio, ¿no? El problema que se viene dando con este tipo de situaciones es que las compañías te están obligando a que solamente lo tengas que reparar con ellos. Pero no se dan cuenta que también hay gente experta que no trabaja con ellos, que a veces sabe hasta mucho más que ellos. Caso claro, por ejemplo, los bochos, los famosos bochitos, los Volkswagen. Hay alemanes que vienen a México y ven cómo tuneas un auto, ¿sí? O cómo modificas a veces hasta los bochos y se sorprende, oye, pues es un bocho, es nada más para uso, digamos que básico, y todas las modificaciones y adaptaciones que la gente hay, y se han llevado expertos en mecánica en bochitos a dar capacitaciones a las empresas. Y aquí viene pues un punto donde te preguntas si realmente la capacitación que o la capacidad que tiene la empresa misma es el sábelo todo. O las personas por necesidad hacen este tipo de hackeos y pues realmente a veces hasta saben mucho más que la misma empresa. Un caso, les comento un caso que le pasó a uno de mis profesores que me daba redes en la universidad. En el campus que estaba yo, pues tenían servidores y equipo Cisco. Y en el campus de Estado de México, que era Texcoco, tenían otros servidores nuevos. Y no los podían echar a andar, Fue gente de Cisco, no los echó a andar, de mismo Cisco para Cisco. no los echó a andar. Total, el problema se fue escalando desde primer soporte primer nivel, soporte segundo nivel, soporte tercer nivel, fueron el área gerencial, fueron gente de soporte primero, segundo, tercer nivel de Estados Unidos, de los expertos, los supuestos expertos de Cisco en Latinoamérica con un buen certificaciones y a lo mejor ganando hasta 120 mil pesos. Y en eso le preguntan al rector del campus donde yo estudiaba, oye, ¿no tienes alguien que sepa de redes? Es que no podemos levantar estos servidores Cisco. Ah, sí, vamos a ver, te voy a mandar a, se llama Rodolfo, el señor Rodolfo Melgar, dijo, te voy a mandar a Rodolfo. Ah, pues órale. Hasta ese día llegaron los de los partners de CEO, los CEOs de, y los partners y los CEOs de Cisco, los que están en la mera, o sea, hasta arriba. Vio el problema, ah, sí, no hay ningún problema. Lo que ellos no pudieron hacer en 8 meses, que se fue escalando esto, él en 30 minutos levantó los servidores como los querían. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces las empresas tienen la idea, lo que les digo, que solamente ellos tienen el conocimiento absoluto, pero pues la necesidad hace que la gente por fuera aprenda y a veces sepa mucho más que la empresa misma. Y es algo que le temen a muchas empresas. No se han dado cuenta de que si aceptaran o pues obviamente tomaran en consideración a este tipo de gente. A veces hasta las peleas absurdas como de patentes, no sé, Samsung y lo que es Apple, ¿no? Tu carátula se parece a la mía, te voy a demandar. ¿Sí? Y empiezan a veces peleas de patentes que hasta llegan al absurdo. Ese es el problema. Ahora, por ejemplo, en el caso de los equipos que tienen las tarjetas madres, ahora con los BIOS UEFI, pues que implementaban en un momento Microsoft, de solamente mi sistema operativo, Microsoft es un sistema operativo confiable, ¿ok? Y si yo no soy Windows 0, jamás en la vida he utilizado Windows, toda la vida he trabajado con Linux, con alguna de las distribuciones de Linux, ¿qué hago? Hay un amigo que decía, yo fui a comprar mi máquina a una tienda departamental, la máquina me salía en 10 mil pesos y traía Windows. Le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero Windows. Oye, pero mira, trae Windows, trae Office, trae esto, yo no lo quiero. Todavía se podía hacer, creo que todavía se puede hacer eso. ¿Sabes qué? Quítale eso, yo no quiero nada. Oye, pero va a perder garantía, sí, no me interesa nada eso. Se la dieron con el disco duro en blanco. Obviamente se le dieron mucho más barata porque no pagó la licencia de Windows, que obviamente viene incluida, ¿sí? No pagó lo que es el antivirus y demás cosas que vienen, ¿sí? Y al final el equipo le salió muchísimo más económico. Dice, yo no quiero Windows, yo no lo utilizo. Y es cuando no te deben de obligar a comprar algo que realmente pues no quieres. Si estás comprando algo es porque está ese valor de pertenencia. Porque entonces, si te están vendiendo algo que no te pertenece, entonces quiere decir que eso no es realmente tuyo. Y no lo puedes crear o modificar a tu gusto.
A mí me gustaría que nos fuéramos mucho por ese lado, en el hecho de que, pues, si yo compro un hardware, realmente yo soy responsable de modificarlo, instalarle lo que yo quiera. Y parte de la esencia hacking creo que va mucho por ese lado. De hecho, a mí me gustaría que dieras un poco de contraste de eso. Un poco las personas que somos un poquito más viejitas en este aspecto, que ya tenemos más tiempo, ya en lo que viene siendo seguridad informática, hacking, computación o demás, pues estamos más relacionados con lo que era el overclock, lo que era antes que toda la música era como censurada o tenía DRMs, pasó lo de MP3, es decir, las tecnologías o la forma en la que tú puedes hacer llegar a tu hardware a otro nivel. ¿Qué opinas de ello? O sea, el overclock debería de ser algo así como un derecho, porque sí hay mucha incompatibilidad al respecto. De hecho, yo utilizo también Linux al día a día y tengo una máquina que si se lo activo, por ejemplo, una opción que trae directamente en la motherboard que se llama Fastboot, que hace una especie de overclocking permanente en mi procesador AMD para que vaya más rápido, pues el colapsa un poquito el sistema operativo y en otra máquina que tiene otra configuración de hardware no colapsa, también usa Linux. Entonces, ¿qué opinas del derecho al overclocking?
El problema es de que muchos fabricantes están limitando precisamente el uso, ¿no? También obviamente cuenta mucho lo que es las arquitecturas que traigan los equipos. Hay equipos, tú tienes el mismo equipo, mismas características, diferente fabricante, y lo mismo que te pasa, un equipo te corre súper bien y otro equipo lo tienes que forzar. Entonces, si adquieres un equipo que al menos, tú lo menos que esperas es que el equipo cumpla con las exigencias que tú necesitas. No hay más, ¿sí? Y en ese aspecto, si el equipo no te está respondiendo, pues obviamente te deja un mal sabor de boca. Estaba leyendo, bueno, haciendo mejor un poquito de paréntesis, el día de ayer, que la Unión Europea ya está presionando para que todos los conectores USB de los teléfonos móviles, los teléfonos celulares, sean USB-C. ¿Y quién cree que es el único que se ha opuesto de todas las compañías de telefonía que existen? Pues obviamente sí. Apple dice, no, yo no quiero entrarle, y ya le dieron un plazo a todos de 2 años. En de aquí, de este punto histórico, 2021, septiembre de 2021, a dentro de 2 años, todos los teléfonos celulares, todos los teléfonos móviles deben de tener conector C. Debe ser ya un estándar. Muchos dicen, ya no se van a vender lo que es los cargadores en el teléfono, porque pues contaminan mucho, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que hace la gente muchas veces? No trae cargador, y a lo mejor el cargador me lo incluía, pues a lo mejor me compro 2 cargadores chinos de, no sé, de 50, 100 pesos, por si uno falla, tengo el de repuesto, y si tu idea es contaminar menos, pues al final de cuentas vas a contaminar más. ¿Sí? Y por ahí va también el asunto, ¿no? Si un momento te estoy tratando de vender equipos, pero el equipo realmente no funciona, pues me voy por un equipo que sí va funcionando y se va generando, pues obviamente, más basura electrónica. Creo que sí se debe tener el derecho a crear y modificar tu material como antes, a tu antojo, a tus necesidades. Y aquí en esto, muchas empresas les va a pasar como a Kodak. Yo hace poco les preguntaba a mis alumnos de primer semestre de ingeniería en sistemas, ¿quién es Kodak? No me supieron decir. Y les digo, ok, ¿y quién es entonces Kodak? Ah, bueno, si nosotros, los que venimos de los años 90 para acá, pues sabemos que Kodak era el rey de la fotografía. Cuando empieza, obviamente, este cambio o esta actualización del cambio digital, bueno, analógico a digital, a Kodak le preguntan, oye, Kodak, ¿tú vas a hacer cámaras digitales? Cámaras, ¿qué me pueden decir? Yo soy el dueño, casi el dios de la fotografía. Nikon, Canon, Fuji, Sony, por decir algunos competidores, dijeron, Kodak no va a hacer cámaras digitales, perfecto, nos ponemos a hacer cámaras digitales, ¿no? Y empiezan a hacer sus cámaras digitales. Cuando la gente empieza a conocer las cámaras digitales, pues se dan cuenta que no tienen que comprar rollos de 12, 24 o hasta 36 exposiciones. No tienen que mandarlos con un fulano que realmente sepa o no sabe hacer el revelado. Y me lo va a cobrar y me lo va a dar hasta que él quiera. O si me urge, un dinero extra, ¿no? Puedo tomar lo que es puedo ver la fotografía desde antes de tomarla. Puedo tener una memoria SD y no solamente son las 36 exposiciones. En este caso puedo, dependiendo de la capacidad de la memoria SD, 50, 100, 200 las fotografías que quepan. Y la gente dice, oye, pues esto es una maravilla. ¿Ya para qué compro rollos? Si puedo tener almacenada mi información en una tarjeta. Si las quiero imprimir, me venden la impresora e imprimo. Cuando Kodak se da cuenta de su error, ¿sí? Dice Kodak, no, ¿saben qué? Creo que siempre sí mejor vamos a hacer cámaras digitales. Pero pues obviamente los competidores ya estaban bastante adelantados. Cuando Kodak saca su cámara de, por ejemplo, 1 megapíxel, los competidores ya tenían cámaras de 3 megapíxeles. Cuando la cámara de Kodak, no sé, costaba 5,000 pesos mexicanos, la de los competidores valía 3,500 pesos mexicanos. Y te traían accesorios. Las de Kodak, no. Kodak dijo, no, van a regresar conmigo, ya me conocen, ya saben quién soy. Aquellos que se fueron con la competencia, pues son mis clientes fieles, van a regresar. Pues tómala. Ya poco a poco se fue hundiendo Kodak. Actualmente Kodak es una empresa 100% en bancarrota, que medio, así como dicen, desconécteme el doctor, que está agonizando. ¿A qué se dedica? Sus filmes del siglo pasado, sobre todo, por ejemplo, películas, los está digitalizando para que sus competidores hagan uso de su propio material. Es un autosuicidio que jamás evolucionó. Y lo mismo pasa con este tipo de tarjetas madre. Si los competidores no se ponen las vivas, tarde o temprano va a llegar alguien que va a decir, ok, ¿sabes qué? Ellos te dan esto y te limitan, nosotros llegamos con esto y te damos la apertura. Y la apertura se va a dar de una forma u otra. Y la gente dice, yo quiero las cosas que se hagan con respecto a mis necesidades, no a lo que tú me estás obligando a hacer solamente.
Exacto. Yo creo que comentaste muchas partes muy importantes. Esta cuestión de toda la basura tecnológica, ¿no? Y cómo Apple no se quiere, pues, subir al tren. Y creo que esto ya había pasado, ¿no? Creo que con el micro USB me parece que ya había como un intento de regulación. Pero bueno, atrás de Apple, pues, está el gigante Estados Unidos. Y, pues, ¿quién se le va a poner a Estados Unidos? Es difícil. No fuera China, porque ya lo hubieran, ya lo hubieran quitado el privilegio de venta en sus países y así.
Sí, o sea, prácticamente la amenaza del competidor, ¿no? Y aparte de esto, pues también conocemos la parte oscura de Apple, ¿no? En lo que es con trabajar con Foxconn y Foxconn trabajar con niños en jornadas laborales de 16, 18 horas, e incluso gente que ha trabajado en Foxconn tiene una presión laboral tan tremenda, ¿sí? Que hasta se ha suicidado, ¿no? Por el cansancio que se genera, de genera, y que viven en esas microcápsulas, así como de mi habitación es nada más un cuarto como de 2 metros por 1 metro, o casi 1.10 metros, y ahí es donde vivo, ¿no? Y eso por lo general no se sabe o no se dice, públicamente obviamente, porque pues, a Apple no le interesa que sepa eso la gente. Mucha gente, también le decía a mis alumnos de ingeniería, ¿quién conoce a Steve Jobs? Me levantaron todas la mano de manera digital. Bueno, ¿y quién conoce a Dennis Ritchie? Entonces quedaron viendo nosotros como de quién es, ¿no? Muchos consideran a Steve Jobs como el genio informático. Y pues no, o sea, él sabía vender. El genio en la parte de hardware, pues sigue siendo Steve Wozniak. Wozniak era el que hacía, generaba, creaba el hardware. Pero pues, obviamente el hardware no se vende solo. Pues, en ese papel sí concuerdo que en este caso Jobs era el encargado de hacer las ventas, el que el producto se volviera atractivo. En el caso de que les decía yo a Dennis Ritchie, pues bueno, Ritchie, no existirían muchas plataformas, no existirían muchos programas, no existiría C, no existiría Objective-C y otros programas y otras funciones que hoy en día lo utilizamos. Hay gente que sabe mucho, pero pues quiere pasar en el anonimato. No quiere llevarse la fama o el dinero mismo, quiere contribuir a la sociedad misma, como en el caso de algunas distribuciones de Linux. O sea, hay muchas horas pompi, como muchas veces decimos, o horas nalga, donde hay gente que está programando, que está haciendo algo para un fin común. No para decir soy el único y aplaudanme y soy la única persona que deben de darle los créditos, ¿no? Y para eso, pues, obviamente, hay eventos de comunidades Linux donde pues, toda la banda, toda la gente se encarga de hacer pues, esas contribuciones.
En la parte de hardware libre, ¿cuál crees tú que ha sido el mayor éxito? Es decir, ¿Arduino o la Raspberry Pi o el hecho de que cualquier persona pueda comprar en AliExpress o en Amazon o en algún sitio chino barato un ESP8266, y a lo mejor programarle el Wi-Fi? O sea, ¿por dónde va la parte del hardware libre? ¿En qué punto crees que hizo mucha convección y realmente ganó? ¿Con qué producto o qué tipo de proyecto?
Bueno, más que producto, en primera instancia es la miniaturización de componentes y el abaratamiento de los mismos. Sí, ya hoy en día, el Arduino como tal empezó como un proyecto de alguien que dijo, pues yo estar programando por puerto con, pues es un desmadre, la verdad. Sinceramente me cuesta mucho trabajo. Pues tuve que buscar una forma de hacer exactamente lo mismo de programación de PIX con el puerto com. Y se pudo, ok, lo va a generar un estándar vía USB y vámonos, ¿no? Lo empieza a generar. Hay gente que dice, ay, ¿cómo programas con con lo que es el Arduino, ¿no? Vía USB, así que chiste. Pues sí, cierto. La idea era eso, que no se generara ese conflicto de programación de PIX como anteriormente se venía dando, y se venía generando pues muchos factores molestos o de dificultad. La idea es que las cosas y los sistemas operativos y todo lo que utilizamos no es que sea de uso complejo, sino de un uso muchísimo más fácil. Entonces, ese yo creo que es una de las partes importantes. La miniaturización, el bajo costo y que cualquier persona puede adquirir este tipo de herramientas o este tipo de productos. Hoy en día una persona sin tener tantos conocimientos de computación y clavándose un ratito en internet, pues puede hacer su propia impresora 3D. Y ya no es algo que solamente está enfocado a las empresas. Hoy en día ya la gente comienza a tener mejor tecnología en casa que en las oficinas. Y eso es algo bien interesante. Antes en la oficina tenías la mejor computadora, el mejor, no sé, tenías un procesador, un Celeron, tenías un procesador, un Xeon, tenías, no sé, 16 GB en RAM. Y ahora es una realidad que lo tengas lo mismo, a veces hasta más en algunos equipos, ¿no? Tenemos un, no sé, un Xbox que funciona con una velocidad de procesamiento de 5.5 gigaflops, por ejemplo, ahí. Y antes no se tenía eso. Toda esa tecnología era meramente corporativa o de oficina. Ya hoy el día que se pueda hacer varias cosas con una Raspberry, con otro tipo de elementos, pues es una realidad a nivel usuario final.
Buenas noches, Antonio, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Aquí. Oiga, ¿usted qué opina de los Pinbook y de los Pinphone?
Fíjate que aquí algo bien interesante. La gente trata de adaptarse, ¿sí? Trata de adaptarse a las necesidades. Y respecto a estas necesidades que nosotros tenemos, o a los proyectos de Pinbook, pues que se va generando un estándar de conocimiento. En ese estándar de conocimiento, pues ya no es solamente la persona que hace el proyecto por fuera, sino nos vamos llegando a un estándar mucho más cercano. Bueno, es lo que yo opino, nada más.
Muchas gracias.
No hay de qué.
Bien. Mi siguiente pregunta sí va directo a lo que tiene que ver con el mundo del hacking. Es decir, para ti, ¿quién es un hacker o qué es un hacker en primera instancia? En segundo punto, si es que hay hackers mexicanos de nivel, creo que tú y yo conocemos algunas personas en común y algunas otras no, pero tenemos una perspectiva respecto a eso. ¿Y qué considerarías que es un hacker de nivel o un hacker elite comparado con lo que vendría siendo un script kiddie?
Bueno, pues sí, como dices, conocemos mucha gente que sí está bien clavada en lo que es el área. Bueno, antes que nada, pues un hacker es aquella persona. Muchos nos quedamos con la idea de que un hacker solamente está en el área de las computadoras, y realmente no es así. Existen, siempre lo he dicho, hackers pasteleros, taqueros, amas de casa, mecánicos, y bueno, al final de cuentas es un proceso, un servicio, algo que funciona y lo haces funcionar a lo mejor de una manera mucho más fácil, mucho más rápida o de manera pues diferente, ¿no? Al final de cuentas, el que tratas de entender cómo funciona algo, hacerle ese famoso ingeniería inversa, a partir de ahí, la persona que realmente sí se quiera clavar a meterse, a estudiar y comprenderlo, y poco a poco pues vaya aprendiendo a través de la práctica, con el paso del tiempo se va volviendo un experto, ¿no? Que es muy diferente a aquellas personas que quieren la información de primera instancia, sin saber cómo funciona, simplemente funcionó ya, y pues no saben el motivo, ¿no? Esa yo creo que es una diferencia muy grande, y sobre todo, y creo que en esta parte, Héctor, no me podrás mentir, a veces cuando se tiene que generar algo, se tiene que desarrollar algo, pues tienes que aventarte un clavadote, pero bien, bien fuerte, en buscar información, pues lo más verídica posible, para poder sacar tu chamba.
Bien, quisiera ya empezar a irme a la yugular. Hablando de hacking, si se puede saber, ¿cuál ha sido así el objetivo que has alcanzado y que has dicho, este es como mi mayor logro, el mayor target, el mayor objetivo que hayas alcanzado?
Pues en la parte de hacking, pues si me voy en la parte de, así que de programación como el sector, yo soy más de los fierros, yo soy más en la parte de hardware. Creo que seguirme actualizando, En algún momento, pues a lo mejor en los equipos portátiles es volar los candados de seguridad de los BIOS, ¿no? En su momento. Pero pues como vas creciendo, vas siguiendo evolucionando, a lo mejor ahorita estoy en la parte de educación, lo poco o mucho que he aprendido pues es transmitirlo a la gente, ¿no? Hay gente que conozco que sabe muchísimo, pero no sabe transmitir el conocimiento. Y creo que en esa parte se me da un poco de poder transmitir el conocimiento mismo, el generar tal vez tus propias antenas de punto a punto, tus access points, sin que alguien te diga cómo, sino tratar de hacer tu chamba o generar tal vez tu propia impresora 3D, pues creo que dices, bueno, es una satisfacción. Ahorita lo que quiero hacer, en las ideas que tengo, es los famosos scooter eléctricos. Ya estoy viendo cómo hacer uno para generar mi propio scooter eléctrico, al menos que vaya, o sea, a 30 kilómetros por hora y que tenga, pues, obviamente, esta autonomía, pues, al menos muy considerable o el equivalente a los que se venden comercialmente. Tal vez un poco más barato, ¿verdad? Porque obviamente es a un nivel mucho más casero, pero que ya tú lo puedes hacer y digas, lo logré, eso es más que suficiente.
A mí me gustaría que le explicaras a la audiencia un poquito y bien cambiando como con contraste el tema, vamos a abarcar el Internet de las Cosas, que es básicamente tener un dispositivo para cualquier tarea, pero que ahora te incluye un pequeño chip, ya sea para Bluetooth o para Wi-Fi, y entonces puedes prender el foco, ya sea por medio de Wi-Fi o Bluetooth, o también las bocinas inteligentes. De hecho, antes ya esos conceptos estaban muy arraigados a la domótica. O sea, no utilizábamos tanto el Internet de las Cosas, pero personas como tú y yo ya nos pedían proyectos de domótica, que era básicamente automatizar un poquito las casas, pero sin esta conectividad al Internet. Ahora que estos dispositivos, bueno, por lo menos en mi experiencia, he revisado ya muchos de estos y pues siempre traen como que esos chips muy chafas, mal configurados, traen seguridad nula, todo en plain text. O sea, están hechos precisamente para que lo saques de la caja, lo conectes y prenda y funcione, pero pues están omitiendo cuestiones de seguridad bastante críticas. ¿Crees tú que el Internet de las Cosas se va a convertir en un problema para la seguridad informática?
Pues de hecho es un problema. No sé si, bueno, nosotros sabemos que simplemente pones en Google lo que los comandos con in URL, ya no vamos a más, y empiezas a ver cámaras mal configuradas. A veces hay gente que compra cámaras chinas, como tú lo acabas de decir, con seguridad nula o con el nombre de usuario admin, contraseña admin, que la gente por desconocimiento o por flojera no los configura, y el problema es de que si está en la habitación, está en algunos lugares, pues esas cámaras quedan abiertas al mundo, por mencionar un ejemplo, ¿no? Ahí creo que tenemos dos detalles. Por un lado, el área de seguridad informática van a tener mucha chamba, ¿sí? De hecho, hay un libro que salió recientemente que habla de IoT hacking, Hacking Book Tools, y habla de precisamente todo este tipo de dispositivos que tienen esa problemática. Sí, vienen los chips muy chafas, vienen los chips con seguridad nula. Yo le comentaba en algún momento en una plática hace tiempo a unos chavos. Yo no veo a alguien que busque la forma de hacer antivirus para Smart TVs, ¿no? Porque al final de cuentas una Smart TV sigue siendo como una tablet gigante, ¿no? Y hay Smart TV que algunas traen Linux, algunas traen Android, pero ¿qué pasa con aquellas que traen micrófono y cámara? ¿Qué tan seguro o qué tan inseguro es que ese dispositivo no esté mandando información? En algún momento salió la información de una plancha que se vendía de China y traía un honeypot, y sacaba toda la información de las redes cercanas. Y se dio cuenta el cuate porque se descompuso la plancha, la abrió y dijo, pues esto no corresponde a una plancha. Traía la antena, traía la información, y empieza a investigar y dice, pues esto es un transmisor. Y el problema es eso. Y en la parte de domótica, pues la diferencia es que la domótica iba meramente a toda la casa. Ahora los objetos, cada uno de los objetos, pues está con este servicio de conexión. No sé, yo tengo aquí una taza donde tomo el café, y la taza va a tener un servicio tal vez de conexión, si no hace a internet, pues va a tener esos sensores, ¿no? El problema es de qué tan seguros o inseguros son ese tipo de sensores. La gente que se dedica al hacking ético, hay veces que hacen ataques a cierto tipo de redes y tienen, no sé, una impresora HP, dice HP DeskJet, está de vía Wi-Fi, no sé, no está actualizado lo que es el firmware, y pues la gente empieza a entrar por ese, por esos lados, ¿no? Y eso a lo mejor siendo marcas reconocidas, siendo marcas a veces desconocidas, pues no sabes realmente lo que tienes. Y en el caso, ya más allá de los wearables o lo que es la tecnología vestible, ¿quién te asegura si funciona o no? Hace como unos 6 años, y fue muy sonado el caso, en DEFCON, había unos chavos que iban a presentar su idea donde los marcapasos los podían alterar. No sé si les llegaron al precio, no sé si los amenazaron, no sé qué pasó. A final de cuentas, ya no se presentó ese proyecto en DEFCON, y obviamente ya no se supo absolutamente nada. Pero el generar de un marcapasos la alteración del mismo, y que incluso se puedas asesinar a alguien por medio remoto, pues sí es crítico, ¿no?
Sí, la verdad, ya llegando a ese tema, sí, sí es algo bastante creepy. Y bueno, ahora sí que estamos llenos de sistemas, ya lo que es el IoT, ¿no? Ya lo encontramos en todas las casas, prácticamente ojos y oídos, sí. Que cualquier atacante podría estar ahí, pues viendo o escuchando, ¿no? Realmente llegamos como a esto donde ya los hackers de élite ya no tienen que comprar equipos, no sé, para meterte en tu lavadora ahí un micrófono o algo así, ¿no? Simplemente están ocupando ya lo que tú mismo estás usando. Justo para esta parte de prevención, pues hasta ahorita lo que he visto es los sistemas como de protección a los sistemas SCADA, uh-huh. Los Deep Packet Inspection, que prácticamente no te protegen el dispositivo, sino en la comunicación que llega al dispositivo.
Y sí, ni siquiera está cifrado, no hay nada, o sea, van en texto plano muchos de ellos, ¿no?
Exactamente.
Perdón que te interrumpa, fíjate que apenas vi, y de hecho lo vi en Facebook Market, de repente veo, dije, ¿qué es que vende la gente, no? Y me encontré uno para lo que es la zona de Puebla, que es donde estoy actualmente, aquí en México, en Puebla, pero de este dispositivo que te voy a mencionar, ya varias personas me dijeron que lo están promocionando en Sinaloa, Oaxaca, Tamaulipas, o algunas otras zonas hasta Ciudad de México. Y bueno, y dice, sí, dice Hotspot y Hub Global Helium. Dice, hay excelente oportunidad, tenga ingresos mensuales recurrentes, una oportunidad que no puedes dejar pasar. Buscamos personas que estén dispuestas a instalar en sus casas u oficinas un equipo HoneyPod o un equipo Hotspot, a cambio de que la empresa te ofrece un porcentaje mensual de ganancias en servicios generales de tecnología que se paga en criptomonedas. O sea, al final de cuentas te tratan de decir que lo que quieren hacer es minería, ¿no? Y dicen, solo se requiere una conexión a internet y el equipo lo puedes conectar a la corriente eléctrica y a la red de tu casa o de tu empresa. Fíjate, de tu empresa. Imagínate, conectas uno de estos dispositivos y lo conectas a tu empresa. No sé, una empresa de contabilidad y te roban lo que es la firma digital, ¿no? Ante el SAT, pues, ¿qué tanto se puede hacer? ¿No pueden hacer compras o fraudes usando tu firma digital? Empezando por ello, ¿no? Y todo lo que se puede hacer. Y la gente dice, sí, me interesa, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo consigo, no? Desconocimiento mismo, ¿no? Que este tipo de herramientas, sin tener tantos conocimientos ya, pues, ya estaba más y más a la mano.
Bien, pues sin duda muy interesante. Y como mi última pregunta, yo quiero hacerla referente a qué ves para el futuro del hardware libre, dejarlo un poco también amplio a que nos des dos breves tips para cuidar la ciberseguridad, ya sea a nivel personal o a nivel empresa.
Vale. Fíjate que cuando se hizo la última aldea digital presencial en Ciudad de México, cuando se hacía como el Talent Land y ese tipo de eventos, habían varios chavos, estábamos varios ahí reunidos en ese momento, y dijeron, oye, ¿tú qué te dedicas? ¿No? Programo tal, ¿y tú qué te dedicas? Tal. Y a mí me preguntaron, ¿y tú qué te dedicas? No, pues al hardware. Ah, no, tú te vas a morir de hambre. Ahora pregunta lo mismo. Mucha gente está desarrollando, pues, obviamente, hardware, ¿no? Hay mucho software o muchos firmware se desarrollan más para hardware, ya no a nivel corporativo. La idea o el futuro que viene con respecto a esto va muy enfocado a que cualquier persona pueda generar su propio hardware, ya a nivel más robusto. Hace poco aquí en Puebla una escuela hizo su nanosatélite y lo mandó al espacio. cuando anteriormente una universidad quisiera su propio nanosatélite a bajo costo, pues era algo realmente muy imposible, ¿no? El que las escuelas no solamente te enseñen conceptos de electrónica o algunos programitas, digámoslo así, algunas prácticas sencillas de Internet de las cosas o de hardware, sino que también consideren la parte de seguridad en ese tipo de dispositivos, pues hay mucha chamba. Y ya no me voy ni siquiera a los wearables, ¿no? A una Smart Band, a unos lentes con lo que es este tipo de tecnología. Chamba va a haber. Y muchos de estos dispositivos, pues obviamente se están desarrollando a este nivel. Muchas empresas, como hace rato en el caso de Kodak, pues van a tener que autosubsidiarse. Ahora ellos ya no te van a vender tal vez el servicio, te van a vender el producto, ¿sí? Ya no te voy a vender la impresora, te voy a vender las partes de la impresora para que tú armes tu propia impresora. ¿Por qué? Porque mis impresoras ya no cumplen tus necesidades. Mejor te vendo las piezas para que armes tu propia impresora, por decir un ejemplo.
Pues bien, muchas gracias, Antonio, por tu tiempo. Esto fue La Jaula del Noob.
Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob.
Sale mucho fake, mucho fake. Que solo es un lamer y quiere joder. Y quiere joder. Y no va a